que nos cuente qué la llevó de Perú a Calafate, y sobre todo estando aquí Daniel Balmaceda. No, una cosa, todo tiene que ver con todo, chicos, ahora se los explico.
¿Cómo conectas?
Porque, a ver, él habla, por ejemplo, en sus libros del Camino Real, de todo, cómo nos conecta, cómo estamos conectados con Chile y con Perú cuando habla de historia de San Martín. Hola, Daniel, qué gusto verte.
¿Qué haces? ¿Cómo andas?
Qué gusto tener. Ponete el micrófono un poquito más
cerca. Bueno, es un gusto saludarlos a todos.
Nosotros venimos anunciando tu presencia, te extrañamos cuando no venís. Sos un gran todo, historiador, periodista, contador.
Bueno, muchas gracias.
Yo contaba ayer, contaba a Nelson que... Sí. Una vez, hace un par de años, no sé, quizás hace 4 y yo no me doy cuenta del paso del tiempo, estábamos en la de Mirta Legrán y en un día patrio y él contaba, no sé, nos enganchamos con eso todo el programa, ¿no? Él cuenta todas las anécdotas.
Sí.
Yo es como si estuviera en el living de casa. En un momento dije, lo habré interrumpido mucho, pero haciéndole preguntas.
La mesa de Mirta es un lugar idóneo para hablar de temas.
Un sábado de la noche hablando, pero además se enganchó, tuvo un rating terrible. El tipo cuenta la historia, yo dije, sí. Es entretenido y es para mí una de las cosas más importantes de la vida, ser entretenido. Sos muy entretenido, Daniel.
Bueno, muy gracias.
Estuve viendo los libros, no sé cómo los llamo, libros a esta nueva colección de Catapulta.
Sí, son libros porque, bueno, te juro que me costó bastante la redacción, pero lo más interesante para mí, estas biografías para armar, son justamente el rompecabezas y la obra, la ilustración del rompecabezas y de todo el libro de Pablo Bernasconi, que por supuesto le da un plus altísimo al producto, ¿no?
Porque nosotros vamos a regalar uno y tenemos lo último que está publicando. Yo les contaba que me regalaron el de Audrey Hepburn, que me regalaron el de San Martín.
Sí, exacto. Y ahora
hoy estamos regalando el de Antoine Saint-Exupéry.
Sí, claro. Antoine, que justamente era uno de los que viajaba del norte al sur, así que no te digo que fue a Calafate, pero estuvo por toda la Patagonia. De hecho, en un momento se trajo una foca cachorro.
¿Eh?
Sí, la adoptó como si fuera su mascota.
¿Y dónde la puso, en la bañadera?
Sí, en la bañadera. Él vivía en la Galería Güemes, en ese momento era uno de los edificios más altos, y entonces llenó la bañadera de hielo, y ahí quedó la foquita, y cuando él le tocaba viajar, porque justamente
era
el encargado del correo aéreo, no. La dejaba de cuidado de la encargada del edificio,
no.
Que le daba de comer, sí.
¿Cuánto vivió la foca en la bañadera?
Y no, él estuvo allí 2 años nada más. Después se volvió a Europa y allí la llevó más cerca, la llevó a Palermo.
El tipo sabe de todo, señores. Ayer estábamos tratando de recordar sus libros. Yo le dije a Flor, nuestra productora, que me acerca. Flor o Janina me acercaron toda tu biografía. Dije, no hace falta. Sabemos todo de memoria. Y los que no se acuerdan, Nelson, era usted que me decía lo de las comidas, ¿no? Le gustó el de las comidas.
Supuesto.
El de la... Bueno, todos los libros sobre el de la ropa. Con de la colonia.
Del tema del dulce de leche.
Sí, después lo va a contar.
Sí, por supuesto.
No, él es... ¿Cuántos libros publicaste, Daniel, sobre nuestra historia?
Ahora ya son 15 de historia argentina, más una biografía de San Martín, más estas nuevas biografías.
Vos nos disculpás porque yo al falso Nelson lo había interrumpido cuando hablaba de las alianzas.
Muy bien.
Porque hoy estuvimos hablando de las alianzas electorales, te imaginas, con Rosendo Fraga, con Daniel Fernández Canedo. Yo estoy tomando un mate. Cuando tomo mate parece que...
Desde hace 20 minutos,
No es verdad, acabo de sentar. No me estás controlando el tiempo
hoy.
¿Vos querés un mate?
Sí.
Acá se va muy bien.
No sé para dónde va la vuelta, pero...
Sí, en realidad no va, ahora es una recta.
Escúcheme, me lo dieron a mí. Escúcheme, Nelson, lo voy a devolver sin terminarlo. Ya me estoy cansando de usted. Me están haciendo bullying.
Eso es una ofrenda.
Me están haciendo bullying. Señores, sí, esto es Radio Nacional, no se equivocaron. Alejandro quiere escuchar lo que Nelson tiene para decir de las alianzas electorales.
Apuntes,
se quedó solo para eso porque el tipo tiene cosas que hacer importantes.
Sí, bueno, y Daniel también, por supuesto.
No, pero Alejandro viene la primera hora de este programa.
Lo más importante que tengo para hacer es estar acá. Pero después me tengo que ir.
Reflexiones que uno fue teniendo a lo largo del día de ayer.
¿Cómo?
Es el día del escritor.
¿Es el día del escritor? Sí, ¿posta? Bueno,
feliz día para todos.
Feliz día, Daniel. Feliz día. Daniel. Alejandro es editor, digamos. Claro. Pero podemos decir escritor también, ensayista. ¿Qué podemos decir?
Bueno, ensayista, sí soy.
Bueno, ¿ves? Escribe.
Ahí está, ¿no es cierto?
Nelson, vaya al punto porque tengo la matura y quiero sacar el jugo.
Salieron todas las alianzas confirmadas, algunas ya con la fórmula. No así, por ejemplo, la de Expert. ¿no es cierto? Esper fue uno de los pocos que escondió el vice, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?
¿Por qué?
Porque presentó la alianza, digamos, pero no reveló quién va a ser su acompañante. Él se presentará finalmente con el Frente Electoral Despertar. Se llama Expert y esperará con este nombre que lo vote algún caído del catre, uno puede
suponer. Ah, no, sí, está esperando. Sí,
bueno, no, algunos datos más, ¿no es cierto? Sí. La izquierda anunció una histórica unidad, sí. Supuesto, y entre el anuncio de la baña, que a nadie le importó, pero bueno, el competirá con la fórmula del Caño del Pla.
Sí.
No está mal. Es mejor que del Potro del Cel, por decir, ¿no?
Ah,
del Caño del Pla, por lo menos. Sí. Y ya tiene un medio, por ejemplo, a su favor, esta fórmula.
¿Cuál?
Radio del Pla.
No sé, ah, el caso, muy final, bueno,
medio cautivo, ¿no?
Muy
tronó
bien.
El escarmiento en labios de Mirtha Legrand.
¿Qué dijo? ¿Tronó?
Para hacer una figura.
Tronó, está escribiendo un himno con estas palabras.
Fue Mirtha Legrand.
Tronó, sí. Y tronó el escarmiento.
Bien lo sabe Balmaceda, aquello de que va a tronar el escarmiento ya ha sido dicho. No estoy diciendo nada original, ¿no es cierto? Pero bueno, no le gustó nada a Mirtha la fórmula del presidente con Pichetto como...
¿En serio? ¿Dónde
habló? En todo lado, siendo como es Mirtha.
Ah.
Dijo que no le gustó, que se esperaba otra cosa, que no sabe qué va a hacer, que esto es lo grave. Amigo, con eso, el día que lo invite a Macri en estos días, cuando le toque, se lo va a refrescar, pero más de un rato, ¿no? Y faltó que dijera, ¿y dónde están? Fernando Iglesias, Federico Andaz y gente tal, ¿no es cierto?
¿Tan?
Sí, tan leal a la idea del presidente, que quedaron todos afuera. Dicen que
¿dijo Fernando esto? Iglesias... No, para. ¿Dio nombre? ¿No, explicó cierto? ¿Por qué a Mirtha no le gustaba a Pichetto?
Mirtha no necesita dar explicaciones.
No, pero quizá lo explicó.
Mirtha es pulgar arriba, pulgar abajo.
Listo.
Pero uno se imagina, ¿no? El pobre Fernando Iglesias, Federico Andrassi, juntos, se juntaron a llorar, a tomar helado, mirando películas de Campanella, desahuciados frente a la posibilidad de tener que votar a Pichetto, ¿no es cierto?
Usted es malísimo.
Bueno.
Usted es malísimo.
Pichetto hizo declaraciones fuertes.
¿Pichetto?
Dijo, la Argentina necesita más emprendedores tecnológicos y menos cartoneros.
Sí.
O sea que en cualquier momento se nos viene con el Uber del reciclaje, por ejemplo.
Ah, mira.
Como forma de... Y para después tenemos un poco de desarrollo sobre esta fórmula tremenda, la baña y Ortubey, ¿no es cierto?
¿En qué sentido tremenda?
En todo sentido.
Pero dígame, ¡ay no, sí, Fede! Tuve una imagen cuando Ortubey confirmó...
Yo también tuve una imagen cuando...
Tuve la imagen de los candidatos con poncho y con sandalia,
y
las dos cosas.
Cualquier
el
cosa
poncho
posible,
de Urtubey,
¿no?
Y las sandalias de la baña, todo junto, digamos, una identidad para ese frente.
Una imagen, pobre Isabel Macedo.
¿En qué sentido?
Y vos imaginás, la foto de los cuatro, que yo, ella, tan joven, tan ¿no es cierto?, tan lozana, con Urtubey y otro candidato joven, todo... Con la baña y señora, ¿no es cierto?
Divina, divina.
Sonriendo los cuatro, compartiendo anécdotas de dolores.
Ayer estuvimos en la redacción de Telenoche un rato, quiero compartirlo esto con Daniel Balmaceda también, tratando de ver por qué le habían puesto 2030.
Consenso Federal 2030. Y bueno, se van a tomar su tiempo para ganar.
No,
el nombre es tan aburrido como esos dos
que aparecieron, son desopilantes, pero 2030, les cuento, de verdad lo hicimos de buena fe primero, pensando, no caen las elecciones 2030.
No.
Es 2023.
No solo eso, ¿cuánto va a tener 2000, la baña en 2030?
Pero, no, 88. Tiene 77.
Bueno.
O sea, por ese lado no era. Por el lado de la edad. Por el lado de las elecciones, no, porque ni siquiera caen las legislativas.
No.
En un momento, tengo que reconocer, Diego Leuco dijo algo muy original, que es el Mundial. El 2030 es el Mundial, y una parte es Argentina y Uruguay.
Claro.
¿Será por el Mundial?
Genial.
Y el remate, por favor.
Con
no es 2030, es 2030, que es la hora en que se acuesta el candidato en la baña. No es que no es desopilante el remate, se lo quiero regalar, es 2030. No se entiende.
Y bueno.
No, yo digo, no.
¿Tiene un chiste mejor que ese?
No, una interpretación.
A ver.
No, me parece que es la propuesta de... ¿Qué debería hacerse para la Argentina en el 2030?
Bueno, sí, claro, y para la Argentina el 3000 también.
Esa es la...
No, acá la Argentina, escúcheme, acá está quemando ahora, esto es 2019.
No, tendría... está bien, estoy tratando de interpretar
pero entiende
el número
de la coalición. Que cualquier persona que va a votar ya el número le hace ruido. O
la
sea, pensemos
pregunta
en el hoy.
¿Habrá Argentina en el 2030,
¿no? Bueno, tal como Daniel, la ¿usted qué piensa?
No, pero justamente, ya ponerle un número a una coalición es como darle una fecha de vencimiento, no tiene sentido. Es decir, tendría que estar aspirando a mucho más que el 2030, en todo caso. 3019, qué sé yo, algo un poco.
Claro, vos ponele que aspirás más y ponés 2050, igual te cae mal.
Igual cae mal, porque en el 2060 uno va a decidir el 2050.
No, feo. Para no. 2030 es lo que más me gustó. 2030 sí. La camita, ¿eh?
Sí, 2030.
Argentina. Si quiere decir algo más, pues yo necesito 2. Hablar con 3, Daniel Balmaceda.
No sé, hubiera puesto algo más que vaya a estar
pero
en
pero para eso, ¿no? ¿No viste que... Que Roberto Labaña está saliendo en fotos con su iPad, se está haciendo el tecnológico, sí, yo no sé cuánto lo maneja él y cuánto no.
Urtubey dijo, hay vida sin Macri y sin Cristina, algo que su cara en la foto no parece reafirmar.
Eso,
¿cierto?
Hablemos de las caras. La foto era una foto de un bajón. ¿Vieron lo que eran las caras? Acá nadie me comenta sí, nada, visto, ya sé que visto, no es correcto, pero es la verdad. ¿Algo más me quiere decir?
Sí, muchísimo, pero dejemos hablar al invitado porque si no está el
11-65-84-0870. Por favor, Martín, Martín Angulo, por favor, ahí está, Martín. ¿Puede compartir? ¿Por qué agarra el micrófono si no va a hablar Angulo? ¿Por qué? Porque está midiendo el tiempo del... ¡Mate, no! No está pasando, mucho más rápido se lo pasa el falso Nelson al Rafa. Nelson, no se quede sin su micrófono, usted lo merece. Rafa, estate atento a los mensajes. 11-65-84-0870, hay gente que está pidiendo ya la biografía para armar de Daniel Balmaceda.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y sumando.
Estás solamente en el WhatsApp, no te estoy diciendo en las redes porque yo ni miré.
Genial, bueno, tenemos que llegar a 20:30 para estar en tono. Pues es que, vos sabés que 19:30 sí es una fecha que tiene que ver con este libro.
1930.
Te voy a 1930, porque justamente es la época en que Saint-Exupéry estuvo, y como mencionamos, el Mundial de 2030, bueno, hubo un Mundial en 1930 que fue el primero de todos.
Cierto.
En Montevideo, en Uruguay. El primer mundial a donde la Argentina llegó a la final.
Por eso en 2030 es por la zona, Río de la Plata, ¿no?
Seguramente será por ese motivo, por los 100 años del primer mundial.
Interrumpí.
Que vamos
una
a...
mierda.
Así
es
que,
una mierda.
Bueno, pero ¿sabes cómo vas? Que en esa oportunidad, Saint-Exupéry, que solo transportaba correspondencia, fue contratado por 3 médicos para que lo llevaran a Montevideo a ver la final.
¡Ah!
Y entonces fueron, digamos... No había pasajeros. Estos hombres, la única manera que tenían de llegar al fútbol era sentarse en la parte de atrás, se corría una cortinita, ellos quedaban sentados atrás, y ahí venía Saint-Exupéry en su avioncito, y lo llevó a Montevideo, y los hombres se pegaron tal susto, nunca habían estado a esas alturas, esas...
¿Por subir al avión?
No, el susto de estar arriba, que claro. A la vuelta decidieron volver... vía tierra.
¿En serio?
Sí.
Que a 1930 era
además que perdimos, ¿no? Porque perdimos contra los uruguayos.
Escúchame,
Daniel. Los médicos se asustaron un poquito.
La gente no conoce la historia de Saint-Exupéry.
No.
Y lo importante
genial.
Que fue.
No, el hombre es genial porque aparte, antes de ser escritor, fue aviador.
Y vio Principito primero que nada, ¿no?
Claro, es el que nosotros lo conocemos como el autor del Principito. Pero vos sabés que tiene curiosidades increíbles. El hombre obviamente se dedicó a la aeronavegación en una época en que muy pocos andaban en avión, se vino a Sudamérica a repartir la correspondencia, una empresa que llamaba la Aeropostale francesa, que después se terminó convirtiendo en Aerolíneas Argentinas, así que podríamos decir que fue uno de los primeros pilotos de comercial, de actividad comercial, no deportiva, y también tiene otra particularidad, acá en Buenos Aires conoció a su mujer, acá en Buenos Aires conoció a la mujer con la que se iba a casar, que no era argentina, era hondureña, y que la encontró en una fiesta, y la única manera, como ella sabía francés y podían hablar en francés, lo único que se le ocurrió decirle es que le invitaba a volar. Claro, que en 1930 te invitaran a volar era como ahora que te lleven taxi espacial a dar una vuelta.
Eso, ¿no? Pensaba, exactamente eso. Digo, ahora, ¿qué sería parecido ahora? Que te inviten a la luna.
Algo rarísimo. Es decir, nadie invitaba a alguien a volar. Y la mujer le dijo, pero si lo acabo de conocer, ¿cómo voy a ir a volar con usted? Bueno, finalmente vi a algunos amigos que tenían en común, la convencieron y se fueron de ese evento al aeropuerto de Morón y desde allí salieron a dar una vuelta. Justamente con ella de copiloto, Antoine de piloto, ella se llamaba Consuelo, era bastante chiquita de tamaño, Antoine era bien grandote, y los tres amigotes de ellos dos comunes, sentados atrás, otra vez con la cortinita cerrada y sin poder saber qué estaba ocurriendo del otro lado. En medio del aire, Saint-Exupéry soltó los comandos y le dijo, si no me da un beso, nos caemos.
¡No!
Extraordinaria táctica. No falla. Eso no falla.
En general, no falla, pero por favor, que lo bese, ¿no? Porque si no, bueno. Y ella, en vez de decirle, de darle el beso y que se acabe el chiste, dijo, no, ¿cómo le voy a dar un beso? Si
qué zarpado. Claro. ¿Cuándo? ¿Recién?
Claro. Imagínate, darle un beso. Y dice, cuenta Consuelo en sus memorias, que vio que Saint-Exupéry le caían unas lágrimas, como que estaba triste, y eso ella lo conmovió.
¿Pero por qué no le daba el beso?
Porque no le daba el beso.
¿En serio le caían lágrimas? Era muy sensible.
Lo iban a necesitar en serio.
Ahora sí.
Bueno, obviamente le dio el beso. Los de atrás no entendían qué pasaba porque el avión...
¿Cuántos eran?
Eran tres los que iban atrás. Y te digo que ensuciaron bastante la parte porque no entendían qué estaba pasando.
Ah, ¿se hicieron pis?
Y no, se devolvieron lo que habían
consumido. ¡Ay, claro! Se movía el avión por el beso.
Bueno, y finalmente bajaron novios. Y él la llevó a la Múnich.
El beso ya se llevaba el noviazgo. A la Múnich, sí. La Múnich estaba ahí en Recoleta.
En Costanera Sur.
Ah, en Costanera Sur.
En Costanera Sur la llevó a la Múnich y le entregó un anillo y le dijo que quería casarse.
Tenía todo listo.
Esto en 10 días, en 7 días. Ya. O sea, no vamos a estar. Bueno,
un avión, el loco.
Le entregó el anillo, ella le aceptó y se fueron al registro civil y cuando estaban anotando los datos. Ella dio todos sus datos, Consuelo, Sunsín, papá, y cuando le daban los datos, empezó a temblar el hombre, el grandote, y se puso a llorar. Oh, qué sensible, ¿no? Bueno, se puso a llorar porque tenía justamente, ¿no? Julepe de casarse, le agarró
de miedo
el trauma del casamiento.
¿Cuántos años tenía el señor?
Y 40, 42.
Era grande para que... Sí. ¿Y Consuelo?
Consuelo tenía 30 y pico.
Ah, no.
Era viuda, no, tenía su...
Ah, mira, bien. No es que buscó una doncella.
Consuelo, Consuelo, si no podemos hablar de Consuelo. Amiga de Paulina, sí. Amiga de Paulina, sí, Germán.
Tenía su historia Consuelo, parece.
Bueno, Consuelo, sí, por supuesto. La cuestión es que finalmente cuando él se puso a llorar, ella lo miró hacia arriba y le dijo, yo no me voy a casar con un hombre que llora el día de mi casamiento.
¡No!
Y se fueron del registro civil.
¡No!
No.
Pero ¿cómo sabemos que lloraba de susto?
Porque ella lo contó en las memorias.
Ah.
Y finalmente sí se casaron, pero en Francia. Se casaron un año después.
Claro, porque ella se puso a dudar. Dijo,
y dijo, ¿pero
tiene
qué
tanto
pasa?
Miedo?
Y estaban, y él le amagaba, ¿no? Le un poco histericaba que nos casamos. Y en un momento, ¿sabes qué? Le dijo, bueno, nos casamos cuando venga mamá.
¿Quién dijo, él?
Él.
Ah, era un pollerudo.
Y había que esperar que llegue la madre. Y en un momento Consuelo ya se casó. ¿Sabes dónde vivían? En Tagle y Figueroa Corta. Lo que hoy se llama Tagle y Figueroa Corta,
¿qué es el automóvil? ¿No?
Enfrente del canal.
Enfrente del canal.
Ah, claro, yo estoy en Tagle y Libertador.
Claro, no, más atrás.
Entiendo.
Y allí ella dijo, bueno, basta, me cansé.
Claro.
Y se subió a un barco y se volvió a Europa sin él. ¿Y sabes qué hacía él? Cuando salió el barco, se subió al avión y le hacía vuelos rasantes al avión para hacerle monerías a la Consuelo. Y ella lo miraba diciendo, este...
Y con algo de razón, digamos.
Pero todavía no se había casado.
No,
porque... Decía que Pavote...
A la mamá.
Para, decía, sí. Pavote por la mamá. Sí. Y al final se casaron con la mamá.
Finalmente se casaron con la mamá presente, todos en Europa, fueron felices. Él escribió El Principito y...
Ah, lo escribió después, ya casado con Consuelo. ¿Cómo se llamaba Consuelo qué?
Sunsin.
¿Sunsin con ese?
Exactamente, Sunsin.
Sabe todo.
Sí, y Consuelo, bueno, se convirtió en una mujer y él le decía, vos sos mi rosa, le decía todo el tiempo, con lo que uno puede intuir que la rosa del Principito, por ahí era Consuelo.
La tenía podrida, en una palabra.
Era llorón, pero era bueno.
Sí, lo sacabas del avión y...
¿Y qué? ¿Lloraba?
Y temblaba.
Sí,
temblaba,
claro.
Se asustaba. O sea, el tipo en el aire no tenía ningún miedo, pero después...
No, pero es que lo que hacía también, hablando de los aires,
sí.
A él le tocó justo vivir la época de la revolución de Irigoyen. Es decir, cuando lo derrocaron a Irigoyen, el 6 de septiembre de 1930, él andaba por los techos de Plaza de Mayo, de las azoteas, ya eran edificios altos, filmando. Y fue un filmador de la revolución, pero todas esas filmaciones se perdieron.
¿Por qué?
Porque
se la regaló,
la llevó él y en algún lado se perdieron. Lamentablemente,
sí, claro.
Porque tendríamos fue como un cronista de la primera revolución, el primer gobierno de facto, la primera revolución que sí. padecimos, así que nos perdimos que esas afirmaciones, lamentablemente, y en realidad perdimos mucho más, porque él en la Segunda Guerra Mundial cayó, fue a pelear por Francia, sí. y su avión cayó y estuvo perdido durante mucho tiempo y lo encontraron hace poco.
¿Cuáles son los más importantes de estas historias biográficas que bien ilustró Pablo Bernasconi, que también tienen un rompecabezas?
Exacto, tiene un rompecabezas muy divertido y que...
¿Es para chicos o para grandes?
Mira, es una combinación, porque los libros están escritos para chicos de alrededor de 11, 12 años, pero lo que detectamos finalmente en la editorial Catapulta es que los compran para leérselos a los chicos y que al rompecabezas juegan todos.
Les voy a contar, uno de los que me regalaron a mí es la historia de San Martín.
Sí.
Resulta que los hijos de Luciana Geuna van a una escuela pública que se llama José de San Martín.
Muy bien.
Yo no sabía, pero tengo una predilección por su hijo Vito, que tendrá unos 8 años. La mamá decidió... inconsultamente, por supuesto, inconsultamente a Vito y a mí, sí. regalarlo al colegio, regalarlo a su clase. Una gran idea, yo no la felicité para nada, se lo estoy contando ahora. En ese momento dije, no, pero yo se lo regalé a Vito. Pero yo le expliqué a Vito que había que compartirlo con los chicos y la maestra se imagina.
Claro, claro.
Es la escuela José de San Martín.
Genial.
Y en la escuela primaria, para ellos fue re importante. Este regalo sucedió antes de ayer, cuando recibí el libro.
Mirá qué
bien. Ya todos los chicos de la escuela están con la historia de San Martín, armando el rompecabezas.
Genial.
Uno nunca sabe para dónde van los regalos. Esto decía siempre mi mamá, sí. lo sigue diciendo. Pero es importante lo que estás contando, porque estas historias están tan bien contadas, si ustedes lo abren van a enloquecer. Y yo quiero que cuentes todas las que hicieron. Hicieron, yo dije, Audrey Hepburn, que me lo quedé para mí porque Audrey soy
genial.
Fan.
Audrey es genial porque Audrey, nosotros conocemos más su aspecto de desayunador, ¿no? De Audrey.
De desayuno en Tiffany,
claro.
diciendo, de su película.
Claro, pero y toda la parte de Hollywood. Sin embargo, ella vivió la Segunda Guerra Mundial en un momento en la le tocó actuar con 12 años como espía, tuvo que entrar a un bosque a entregar información a un paracaidista y fue interceptada por un alemán, o sea, vivió situaciones un poco graves y fue una familia refugiada la de ella durante la guerra y después, en un momento cuando ya estaba en la cumbre, decidió que era más importante ocuparse del prójimo, ocuparse de los chicos en África. Y largó todo y dejó el glamour, las alfombras, los desfiles, la moda, todo lo que ella era una princesa, y se fue a misionar. Y dedicó...
¿Qué edad tenía, te acordás?
Y cuando Audrey se fue a misionar tendría 40 y... No había llegado a 50. Y directamente... o sea, lo único que aprovechó de su figura era para hacer actividades para UNICEF. Nada más. Todo el resto lo abandonó. Y todo tipo de invitaciones, afirmaciones, etcétera. Cuando ella podría haber hecho un carrerón, en realidad iba a ser bailarina, lo que a ella le gustaba era bailar, pero tuvo, no sé si la buena o la mala suerte, de que la profesora de baile le dijera, vos no servís para esto.
Ay, no. Bueno, así las historias. Vamos a hablar de la historia de San Martín ahora nomás. Se vienen puntuales las noticias de las 14:30. El Rafa no para de escribir porque está recibiendo mensajes, preguntas, pedidos, sí. con música, con uno de los pedidos de usted, porque Fina Estampa es un temazo y hoy tiene versiones.
Fina Estampa, caballero, caballero de Fina Estampa, un lucero. Sonriera bajo un sombrero. No.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14:30 minutos.
Se inauguró una nueva biblioteca pública en la ciudad de Buenos Aires.
Rodeada por espacios verdes, un lugar de juegos para los más chicos, salas de debate y una huerta agroecológica educativa, mañana abrirá sus puertas una nueva biblioteca en la ciudad de Buenos Aires, ubicada en el Parque de la Estación, en la intersección de las esquinas Perón y Gallo.
una nueva biblioteca a una red muy amplia que tiene la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 30 bibliotecas públicas en prácticamente todos los barrios de la ciudad para hacer no solo espacios que alberguen libros, sino centros culturales expandidos hacia la comunidad con los vecinos como protagonistas. Una biblioteca que funciona puertas adentro pero también puertas afuera, que toma el parque como espacio en el cual realizar actividades, donde los vecinos tienen la oportunidad no solo de venir a leer libros, sino de llevarse libros prestados, de venir a estudiar, de venir a trabajar en la misma biblioteca como espacio de trabajo colaborativo.
La palabra del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogadro, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
La Patagonia se prepara para la temporada invernal.
Caen las primeras nevadas en Esquel y ya empieza a generarse el interés para esquiar en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya. Nicolás Herrera, gerente de El Cerro, dio detalles de cómo viene esta temporada.
Se ha tratado de mantener un tarifario bastante competitivo. La Hoya sigue siendo el centro de esquí más barato del país. Pues se está trabajando con contrarreloj y contra el clima. Digamos, se está haciendo una operación logística bastante importante para poder avanzar con la obra del estacionamiento y con la obra de la confitería. Se está refaccionando lo que era la escuela de esquí en la cota 1600 para adaptarla como un gran patio de comidas para esta temporada, para tener la mayor capacidad de infraestructura operativa para esta temporada.
Raúl Carino, Radio Nacional, Esquel.
Deportes.
Hablamos de la Copa América de Brasil. Radamel Falcao, capitán del seleccionado colombiano, habló en la previa del partido ante la Argentina.
Que siempre Argentina va a ser un candidato junto con Brasil para esta Copa América, y nosotros hoy en día nuestro objetivo es ir partido a partido. Sabemos que este tipo de torneos se juegan así, no podemos adelantarnos más allá de lo que es el partido a continuación, y hoy en día Colombia haciendo Turquía y su enfoque en poder preparar de la mejor forma el partido contra Argentina y sacar un buen resultado.
Datos del tiempo.
En Esquel la temperatura 8 décimos de grado y la sensación térmica 2 grados 6 décimos bajo cero, la humedad 96% y el cielo cubierto.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 18 grados 5 décimas, la humedad 93%, cielo cubierto.
Argentina está informada por Nacional.
Plato fuerte.
Hasta las 15
con María Laura Santillán.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:33 p.m.
Nos escuchás también en La Rioja, por AM620.
Festival de Otoño en el Teatro Ópera Orbis. 20 conciertos, más de 30 artistas. Mario Bofill, Aloncitos, Los de Imaguaré, Morgado, Grania, Ardit, Teresa Parodi, Ana Prada, Nano Stern, Elena Roger, Lito Vitale, Nacha Guevara, La Mississippi, Jairo, La Trasnochada y mucho más. Junio 2019, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta en Boletería y por Ticketek.
¿Te gusta comer y beber rico? ¿Te relamés con lo dulce o lo salado? ¿Preferís regalar una artesanía o disfrutar de viajar? Llega el momento exacto del año para descubrir el gran mercado argentino. Vuelve Caminos y Sabores. Del 6 al 9 de julio en La Rural. ¿Te lo vas a perder?
Mutual Amecor. Desde 1973, sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciente. Caballero, y en tu andar, andar, te luce la cera. Andar, andar. Te lleva hacia los aguas y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados.
veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y putes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que debe recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Final tampa caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andar, andar reluce la cera, andar, andar, fina estampa.
Esta versión es la de Pedro Guerra, fina estampa, pedido por Norma, que vive en Morón y nos llamó, nos escribió al 1165-840870, si Pedro es un favorito de la casa.
Súper linda la versión, sí. Sabemos que sería un día divino para escuchar todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Tendría que serlo, pero no podemos, no hay tiempo.
Y quedan unas fabulosas, pero no va a haber tiempo.
Y te están mangando el libro sin parar, ¿no? El libro de Daniel Martínez.
Es imparable.
Ah, me cuesta decirle libro, porque tiene tanto adentro...
Sí, es un combo.
Es un combo.
Es verdad.
Es un combo. Estábamos hablando de Audrey Hepburn, pero yo quiero hablar de San Martín. ¿Cuántos son los editados en total?
En total van a terminar siendo 7. Ya a publicamos, como te decía, San Martín, Audrey y Saint-Exupéry.
Sí.
Y se vienen Tesla, Martin Jacques Luther King,
Jacques Cousteau
y Frida.
¡Qué bueno! Se viene.
Hoy apareció, muy interesante. Perdón por la interrupción, apareció una voz que está sin confirmar, el gobierno mexicano todavía está viendo si eso no es la voz de Frida, diciendo un texto, sí, muy lindo, pero no es la voz que nos imaginábamos todos, viste cuando lees a alguien, hay una voz que te suena en la cabeza,
sí.
Es muy agradable el texto y la voz.
Genial, sí, perfectamente puede haber un registro de ella, de audio.
Ahora, ¿cuáles se encuentran? ¿Estos tres?
Ahora sí, San Martín, Audrey y Saint-Exupéry.
Y Saint-Exupéry.
Dos santos, San Martín y Saint-Exupéry y Audrey. Y una santa, porque
yo le tengo mucha fe a la de San Martín, porque es tu palo.
Sí, re.
Porque es la historia argentina.
Re.
Por estas cosas que pasaron, con esto que te digo, que ya la Escuela San Martín tiene el libro y el combo.
Uno ya que nos aporta un dato de Audrey. Dice que se sentía tan fea cuando estaba casada con Bel Ferrer que se levantaba una hora antes para maquillarse y verse bonita ante su marido.
¿Por qué se sentía fea?
Se
era fea. La más linda de
queda para
todas.
Nosotros,
queda para el resto de los humanos. Exacto.
Sí, y en estos tiempos tenemos que dar una noticia, lamentablemente no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero hay que darla. Comenzó el juicio oral a López. Es otro juicio oral, Martín. Otro juicio oral a López de Sousa Echegaray. Ah, no, es Cristóbal López.
Cristóbal López. Ayer fue el de José López, que
sí,
fue condenado a 6 años de prisión. Y, digamos, lo de ayer también me parece muy destacable, la decisión del tribunal de que la plata de los bolsos tenga como destino dos hospitales de niños, el Gutiérrez y el Garrahan. Pero respecto a lo de hoy, a la mañana comenzó el juicio oral y público contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Este es el juicio que se conoce como Oil Combustible. Se está juzgando una defraudación al Estado de 8.000 millones de pesos porque...
Dejaron de pagar los impuestos.
Porque esta empresa no pagaba un impuesto al combustible...
Que retenía.
Exactamente. Es un impuesto que la empresa retiene y que después tiene que pagarle al Estado. En este caso, lo que se está juzgando es que la empresa Oil Combustible de Sousa y López no lo pagó, y que para no pagarlo en realidad contó con la vista gorda de la AFIP, por eso está siendo juzgado Ricardo Echegaray. El juicio comenzó hoy, está desarrollándose en este momento. La primera audiencia es de la lectura de la acusación tanto de la Fiscalía como de la AFIP, que actúa como querellante en la causa. Están los tres acusados presentes en la audiencia, y próxima semana se irá desarrollando con las indagatorias, la declaración de los testigos y el veredicto. Se estima que es un juicio que puede durar cerca de 4 meses, por lo tanto, antes de fin de año, seguramente, si los tiempos se cumplen, porque los juicios son dinámicos, habrá veredicto.
Bueno, muy bien. Seguimos hablando con Daniel Balmaceda. ¿Cómo se te ocurrió esta historia o a quién se le ocurrió la historia de hacer estos libros con un ilustrador, con un rompecabezas, para chicos?
A la editorial Catapulta se le ocurrió.
Ah, se le ocurrió la editorial, sí, no a vos.
Es más, en general siempre aparecen proyectos o ideas que me presentan y no y sigo con lo mío porque ya tengo demasiado trabajo con mis investigaciones y mis libros, pero esto me cautivó por el tema de ser para chicos, por el tema de rompecabezas y porque esté Pablo Bernasconi también participando, acompañando, o sea, finalmente me siento acompañando las ilustraciones de Pablo con algún texto, así que fueron ellos. Y vos fíjate, acá vamos a poner a San Martín en todos los temas que estuvimos hablando recién. San Martín, escuchamos recién una versión fantástica, San Martín tocaba la guitarra.
Sí.
San Martín, ojalá tuviéramos una grabación para escucharlo, porque sí, notaríamos su acento catalán, que siempre que nunca lo perdió, y su voz un poco más grave, un barítono.
¿Nunca perdió el acento catalán?
No, nunca lo perdió. Siempre mantuvo el acento catalán, y pensad, o sea, para que entendamos cómo sería, es una especie de Sabina, era una voz más bien grave, con un acento catalán.
¿Él había nacido dónde?
Él nació en las misiones jesuíticas, en la actual provincia de Corrientes, en Yapeyú, y pasó un poca temporada en nuestro territorio. A los 9 años ya estaba en España, en su casa el padre era español, así que también estaba habituado a la lengua, vivió en Málaga muchos años.
Porque lo que se pega en general es el primer acento, pero su primer acento era argentino, digamos, era de acá, aunque en realidad él estaba rodeado de españoles.
Lo que pasa es que el acento argentino que nosotros tenemos tampoco existía.
No existía, claro, hablaban en español.
Sí, sí, había mucho más, la tonada era mucho más española que nosotros, y la forma en que hablamos nosotros tiene una impronta muy grande de la inmigración italiana. Por otra parte, si San Martín estuviera vivo, sí, se diría que estaría preso, y te voy a explicar por qué.
Sí, por golpista.
No, porque a todos estos señores, una vez que se les haga el juicio, si se determinó que son culpables de robarle plata a la gente, y estarían fusilados.
¿Por qué?
Y porque San Martín era implacable en eso, de que la disciplina era lo fundamental. Entonces, si alguien metía la mano en la lata...
¿Qué, pero él lo mandaba a fusilar?
Sí, claro, Belgrano y San Martín eran muy estrictos en ese tema.
Hoy no le alcanzarían las balas.
No, por supuesto.
Pero Martín Angulo, ¿qué está diciendo?
Es que eran muy estrictos ellos
muy
en la disciplina, y porque, ¿sabes qué? La disciplina era lo único que se podía avanzar con disciplina. Es más, ¿sabes qué decían ellos? San Martín y Belgrano decían que tal vez una república no era el sistema más acomodado a esta nación en nacimiento, que tal vez convenía tener una monarquía no borbónica, una monarquía de esas despóticas, sino una monarquía temperada, la inglesa, una monarquía con cámaras, etcétera, como una monarquía más suave. Pero por eso la disciplina para ellos era fundamental, porque esto era bastante caótico. Estábamos en aquel tiempo en el pozo de obra de nuestra institucionalidad, estaba todo por hacerse y necesitábamos un poquito de mano dura.
Claro, 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 claro. ¿Qué pasa, Nelson? ¿Está
pensando en San Martín? No, estoy escuchando con mucha atención, coincido 100% con
pero es histórico, no es una cuestión de coincidir, no es una cuestión de opinión.
Mi pregunta es la siguiente.
Venga.
¿Hay más, por ejemplo, ya que hablamos de San Martín, hay más archivo para descubrir, o lo que se puede hacer de aquí en más, por ejemplo en el caso de San Martín, es reinterpretaciones?
No, todavía hay mucho material seguramente para encontrar. De hecho, el material que existe a veces se revisa poco. O sea que con solo ir a revisar el material que existe uno ya puede detectar cosas muy interesantes en todas las figuras. Pero todavía tiene que
todavía
haber...
Queda para,
sí,
para
sin duda, eso. Sin duda. Lo que pasa es que a veces están en manos privadas.
Y bueno, allí tenemos la carta de San Martín O'Higgins, que le encontraron a la expresidenta.
Que no deberían estar en manos
pero privadas. Pero se lo sacaron
a la expresidenta. Pero ella alegó que era un regalo, que lo compró Putin en una subasta en New York.
Se lo regaló Putin.
Mirá por dónde andaba una carta de San Martín O'Higgins.
No, a Frondizi le regalaron un automóvil de la marca de Estados Unidos más conocida, y lo trajo a Buenos Aires y rápidamente lo donó.
Sí. No, no, no.
que tenemos la Ferrari.
Porque se lo donen, uno se lo tiene que quedar.
No, eso es lo que no se entiende, ¿no? Que si el presidente de Rusia le regala a un presidente, en este caso fue a Cristina Kirchner, pero cualquiera, el presidente debiera donar.
No se lo regala al nombre, se lo regala.
Pero además
al
es así por ley, ¿no? Lo sí, sabemos, sí. Pero la presidenta sí, se lo lleva a la casa.
No, igualmente.
Con no, el, eso con es un error y lamentablemente un abogado, la gente que sabe de derecho entiende mucho más estos asuntos.
Yo no recuerdo qué dijo ella, por qué se lo quedó.
No sé.
Porque pero la ley tenía una duración limitada.
¿Eh?
Y que la ley tenía, cuando se emitió esta ley, tenía un plazo limitado.
Perdió la vigencia.
Y luego lo que debía comprometerse.
Igual, digo, como persona, como ciudadana, como argentina.
Bueno, pero eso va en cada uno.
Eso hay que dar explicación.
Querida, tenemos que empezar a pasar facturas.
No, pero esto es simbólico, a esto me refiero.
Bueno, pero...
¿no?
No, la carta es mía.
No, no, bueno, está bien. Eso,
como
eso
decía
no,
Menem de la Ferrari, ¿no es cierto?
No corresponde, no corresponde. Sí. La correspondencia es muy útil para conocer a las figuras de la historia. Es a nosotros, porque están los documentos oficiales, pero sí. La correspondencia siempre te dice un poco más. Mira, hubo un casamiento en 1823. ¿Sabes quién se casaba? Uno que nosotros
1823.
Conocemos. 1823. Tomás Godoy Cruz, sí. El de la calle. Se casaba, el de la calle Godoy Cruz, mendocino, se casaba con Luz Sosa Corbalán, ¿no? Sí. Hicieron el casamiento. ¿Quién era el padrino de boda en Mendoza? San Martín. Bueno, uno de los invitados a la fiesta escribió a un amigo en Buenos Aires diciéndole, ayer se casó Godoy Cruz, estaba el general San Martín.
Sí.
Bastante excedido de peso, aclaró. Claro, en un documento oficial no te enterás. Digo, ¿le importa la historia si está excedido?
Oh, bueno,
yo quiero conocerlo. Claro, yo lo quiero admirar justamente porque entendiendo que es tan humano como nosotros, que también desarrolla un poquito de panza y que era Superman. Y que justamente siendo tan parecido a nosotros en todas las cuestiones, tocaba la guitarra, cantaba, era un excelente pintor, decía que si le iba mal en la actividad militar se podía dedicar a pintar abanicos y con eso iba a vivir y a mantener a su familia. Bueno, conocer todos esos aspectos humanos lo hacen parecerse mucho más a nosotros y lo hacen mucho más admirable.
Resulta que nuestra compañera Cecilia Bufflet quiere hablar con nosotros y contarnos cosas de la economía y no hay tiempo. Bueno, Cecilia, no hay tiempo. ¿Cómo, perdón?
No,
quiero hablar por teléfono.
Pero yo a Cecilia la escucho mucho y me interesa saberlo.
Por lo menos que lo salude a Daniel, te quiero decir. No, pero no tenemos tiempo, Daniel, de verdad. Pero bueno, la sacamos y que salude a Daniel y se pierde el mate también. ¿Dónde está el mate ahora?
Aquí.
¿Qué es aquí? ¿Quién lo está tomando? Nadie lo está cebando nada. No, yo sé que están pidiendo versiones, así que vamos a... Una linda, una buena. ¿Quién la pide?
La pide chica de Pehuajó, que ahora vive en La Plata, que se llama Rosana y quiere escuchar a Pasión Vega.
A ver.
Te lleva hacia los aguanes y los patios encantados. Te lleva hacia las plazuelas y los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fusel almidonado. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que debes recorrer cantando por si te puedo alcanzar. ¿Quién tampoco, caballero, quien te pudiera guardar? Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andaranda reluce la cera de andaranda, fina estampa. Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero.
Estamos escuchando a Pasión Vega, pedido por Rosana, que vive en La Plata. Nos escribió el 1165-84-0870. Un dato, Tartagal cumpliendo 95 años, nos escribe Mario.
Tartagal, que está cumpliendo la ciudad. Por eso estaba Urtubey en Tartagal, porque cumple la ciudad. Le mandamos un abrazo a todos los...
95 años.
¿Serán tartagaleros, tartagaleños, tartagalenses? ¿Nos escriben tartagueros? A los tartagaleros, me salía así como los tartagaleros. LRA25 en Tartagal, por favor, nos escriben y nos cuentan cómo se los llama a ustedes. Sé que están de fiesta, 95 años, fiestón. A las 14:50 solo podemos saludarlas, Cecilia Bufflet. Sí, estuvimos hablando de economía con Daniel Fernández Canedo. Sí, nos encanta, Cecilia. Marcelo, explícale, por favor, que hoy no hay tiempo.
No,
explícale,
pero
que está todo tranquilo.
Si tenés alguna cotización interesante...
No, está todo tranquilo.
Este es el momento, Cecilia,
No, está todo bien.
Sí.
¿Cecilia?
¿Cómo va? Tu minuto, Cecilia.
De lujo. No, esto es un columnista de lujo con Fernández Canedo, pero sí, todo súper tranquilo. El dólar está un poco más bajo incluso que ayer, 44,50. Ahora todos se preguntan hasta dónde va.
Claro,
el mercado tiene una velocidad. Esperá, pero ¿hasta dónde va a bajar?
Claro.
Porque esto se para un poco.
No, porque aparte a Cecilia todos como... En cuanto tenés la más mínima confianza, Daniela, Cecilia, empezás, bajo, vendo, tengo, claro, compro, claro, ¿qué hago? Claro. La lete, costo.
Levantan la mano y lloran todos los que compraron a 45, 46.
Sí. Yo. 47, yo todo, que siempre todo. Siempre hago lo que no hay que hacer.
Que tenía que pagar una cosita y bueno, ¿qué va a hacer?
Bueno, está todo tranquilo.
¿En qué banco está Cecilia ahora?
¿Cómo le va? No se dice marca.
Sí, debe estar comprando.
Estaba en un subsuelo.
Ah, en una cueva. Bueno,
¿cómo va a estar comprando? Ah, porque está abajo.
Y claro, está en un subsuelo.
¿Es momento de comprar, Cecilia?
Está muy barato, porque la lógica sería que vaya siguiendo la inflación, así que sí, para el que tiene un puchito, sí, seguro que está muy barato. Lo que hay que empezar a mirar, que es más interesante que el valor del dólar, pensando en un dólar más estabilizado que lo que hemos visto en el último tiempo, es que empieza a bajar la tasa de interés. Y hoy el Banco Central ayer pudo bajar un poquito la tasa y hoy en la primera licitación, la de las 11 de la mañana, también pasó eso. Hay que ver ahora qué pasa con la de las 3 de la tarde, pero que empiece a bajar un poco la tasa de interés es lo más interesante para que lo que aparezca, más allá de todas las cuestiones electorales y demás, es la reactivación económica, ¿no? Que esta cosa de que el campo arrancó por la cosecha récord, de que el dólar se estabilizó y demás, también se traduzca en que la actividad empieza a recuperar un poco.
Se comunicó Luciana Geuna con nosotros, Daniel Balmaceda, a partir de que hemos nombrado, la escuela se llama Granadero de San Martín, está explicando,
sí, claro.
Y es la de Avenida Libertador.
La que está al lado del hipódromo de Palermo.
Exactamente, uh-huh. Y bueno, gracias, claro, por el dato. No nos debe estar escuchando ahora, porque cuando nos escuchó... Yo no puedo todo lo que está pasando en el programa, chicos.
¿Dónde estudió? Sí, no, claro. ¿Dónde estudió una ex presidente de la Nación?
¿Quién?
Isabel Martínez.
¿Estudió en Granadero San Martín?
Sí, sí,
bueno. Bueno, acá está presente, están todos presentes. Vos no fuiste, ¿no? Porque Daniel Balmaceda fue jefe de Nico y de Geuna, de Nico Viñas.
No,
¿vos
bueno,
también?
Mío no, porque era jefe de política y yo estaba en economía. Mi jefe era José Antonio Díaz.
Sí.
Y Balmaceda estaba ahí en el otro equipo. Y yo, como un gran pronóstico, cuando Balmaceda me dijo que iba a dejar el periodismo para dedicarse a la literatura, dije que estaba loco, que se iba a morir de hambre. Así que soy una gran pronosticadora.
No, vos los números. Vos a los números. Esa parte, porque vos quizás no sabías el detalle de Daniel, de todo
miedo,
lo que se ve.
Me dio miedo, viste, esa aventura, claro, que me prendía.
Pero Daniel lo tenía todo pensado, ¿no?
Sí, tal cual, sí, totalmente. Ya estaba entusiasmado y a pesar de
estaba
Cecilia...
Estaba reentusiasmado.
Ya, exacto.
A pesar del consejo de Cecilia. Cecilia es buena para el consejo del número. No, además, no solo para eso, te lo arma. Te dice, vos entras acá, toca acá,
sí,
te hace el paquete,
genial.
Y se enoja. Y pero yo les avisé. Dice, ponele, sube algo, baja algo. Es como una madre.
Tiene 40 antenas paradas.
Es una gran madre.
Diversifica.
¿Eh?
Diversifica.
Muy bien.
La cartera.
¿Cómo deberías ser un poquito más generoso?
Lo mío es periodismo.
Lo mío es periodismo. Lo de ella también. Es periodismo.
Sí, bueno, pero ella ahora está en una cueva y yo acá hablando con ustedes, ¿no? hay una diferencia.
Sí.
Yo los miércoles de la noche me fumo, viste, a Julio Bárbaro, a Rosendo.
A Pichetto ayer te estuviste fumando.
Hay que estar hablando con Pichetto un rato. Sí. Bueno, vos lo sabés, ¿no?
Sí, sí. Te mando un beso. ¿Te veo más tarde?
Un beso para todos. Nos vemos más tarde.
Nos vemos más tarde. Mañana va a estar Sergio Berman acá, el secretario de gobierno. Es secretario.
Medio ambiente.
No es más
ministro. Digámosle ministro.
Sí, se vienen los auspicios. Hay que hacer los regalos. Hay que regalar el libro a Daniel Balmaceda. Hay que correr.